Muy buenas noches a todos y todas. Estamos como todas las semanas, como todos los viernes en Los Profesionales. De 9 a 10 de... Perdón, de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Hoy, de momento, Big Man Quique, yo solo a los controles, pero estamos esperando al guapo Ángel, que cualquier momento se va a presentar. Así que, para irle esperando, vamos a escuchar un tema que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy en el programa. Supongo que todos habréis reconocido esa pedazo de voz del gran Freddie Mercury, cantante líder de Queen, con este tema que se llama Who Wants to Live Forever, ¿quién quiere vivir por siempre? Banda sonora de una película de la que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de la inmortalidad. ¿Por qué de la inmortalidad? Porque la inmortalidad siempre ha sido una de esas aspiraciones de la humanidad, es el conocimiento, la conciencia de nuestra propia inmortalidad, siempre es algo que ha preocupado al ser humano desde la noche de los tiempos y en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las civilizaciones, en algún momento se han planteado este tipo de cosas. Iremos viendo cómo desde las culturas más antiguas se ha pensado, se ha aspirado, se ha buscado esa posible longevidad, ese llegar a vivir por siempre. Y como luego también hay gente que ha reflexionado sobre las consecuencias de este vivir para siempre, porque al principio parece muy bonito, ¿no? Llegar a vivir toda la vida, pero las connotaciones de lo que puede ser enfrentarse a ver cómo la gente a tu alrededor muere y tú sigues vivo, igual no son tan interesantes. La inmortalidad se ha tratado, este tema, la búsqueda de esta vida eterna, tanto en cómics, en películas, en libros, en todas estas cosas de las que a nosotros nos gusta hablar. Así que vamos a hacer un repaso a todo esto. Thank you. Pues sí, amigos, la inmortalidad, ese don que se le atribuye a los seres, a las entidades superiores, a los dioses, a muchos tipos de personajes míticos, y al que y cualidad que se le niega al humano medio. A lo largo de la historia, de la historia y de las historias, un montón de narraciones, de cuentos, de leyendas han hablado de la búsqueda de muchos seres, de muchos personajes, por alcanzar la vida eterna. Hoy vamos a ver si eso merece la pena o no, lo que conlleva y cómo se ha tratado en todas estas obras. Si hablamos de la historia, un montón de religiones han tratado de un modo u otro el tema de la vida eterna, ¿no? En el caso de la religión predominante en Europa, que es el cristianismo, pues se trata de una vida eterna, pero en una vida eterna en nuestro ser mortal habitual, nunca mejor dicho, mortal, sino que una vida eterna después de la muerte, en espíritu, en la que es nuestra alma, nuestro espíritu, el que persiste por siempre en el cielo o en el infierno, depende de cómo haya sido de bueno o malo. Otras religiones, como el hinduismo o el budismo, han hablado de una vida eterna diferente, lo que se llama la metempsícosis o la reencarnación, en la que cada vida mortal realmente es una etapa dentro de nuestro proceso de mejora como personas. Entonces, en función de que nosotros hayamos tenido una vida buena, una vida plena, nos vamos a reencarnar en otra persona o en otro animal, en otra criatura de mayor o menor nivel, podemos decir, en función de cómo hayamos sido en nuestras vidas anteriores, sabiendo que siempre tenemos una oportunidad de redimirnos y en la siguiente reencarnación adquirir un cuerpo mortal mejor en función de cómo nos hayamos comportado. Ese ciclo eterno de reencarnaciones, esa metempsicosis, tiene esa anhelo de perfeccionamiento, no tanto como en la religión, las religiones cristianas, en las que la vida eterna va a ser una vida eterna de felicidad, teóricamente, en un paraíso si hemos sido buenos, o en un infierno si hemos sido malvados y sin posibilidad alguna de dar marcha atrás. Y entra en el estudio el guapo Ángel.
¿Qué tal, amigos de Tarza? Como siempre, llegando a mi hora.
Jadeante.
Un guapo nunca llega tarde, siempre llega cuando tiene que llegar, como los magos y esas movidas. O sea que aquí sin resollo apenas, a punto de morirme. Ya os venía escuchando el principio del programa por la radio en el coche y, oye, pues efectivamente. Vamos a hablar de la inmortalidad, la razón de ser de la mortalidad, la razón de ser de la filosofía, en gran medida de las religiones, de tantas cosas, como os estaba haciendo apuntes previos nuestro viejo querido Quique, que bien se merecía un huequito en este espacio radiofónico, ¿verdad?
Además fue idea tuya, ¿no? Si no me equivoco, el
programa. Bueno, me acuerdo, sí, creo que sí. Uh-huh. Y como no, empezando con Queen, la verdad es que empezamos a ser un poquito previsibles, bueno, ¿eh, Quique?
Luego el tema que voy a poner te va a...
No, no, era obvio que teníamos que empezar con esta canción
esta,
de Queen.
O era esta o el Forever Young.
Muy buena, esa sí, esa me ha gustado, sí.
Pero
sí,
bueno, esa era más tontorrona, es más melodramática, pero mola.
Es cierto. Pues nada, amigos de Hortaleza, voy a darme un segundito para ponerme cómodo y quitarme la ropa, ya que sabéis que siempre hago este programa desnudo. O sea que poneos cómodos para este ratito de radio mientras se os escapa el tiempo de la vida haciendo autostop.
Bueno, pues había empezado a comentar un poco sobre el uso de la inmortalidad en diferentes religiones, ¿no? En lo que sí es la religión católica, que tiene un concepto más de vida eterna espiritual. Uh-huh. Y en las religiones hinduistas o budistas, como en el que la vida eterna es un proceso de redención y de mejora, ¿no? Al producirse las reencarnaciones, teóricamente reencarnándote en algo mejor o en algo peor en función de cómo haya sido tu vida, pero siempre sabiendo que puedes mejorar en la siguiente reencarnación.
Eso es. De hecho, si te digo la verdad, me parece, por eso este proceso se llama metempsicosis, me parece que es, quizá no estamos acostumbrados a ir de este tema por la herencia judio-cristiana y de todas estas religiones abrahámicas en las cuales estamos culturalmente inmersos, queramos o no, pero sí es cierto que tiene hasta más lógica, ¿verdad?
Uh-huh. O sea, como mínimo, tiene un componente de eso, de dar una segunda oportunidad, y una tercera y una cuarta. Porque, como decía, el concepto de cielo e infierno cristiano es, si has sido bueno, pues vas a ser feliz de por vida, y si eres malo, arderás en el pozo del infierno el resto de tus días, sin ninguna posibilidad de redención.
Es cierto. De hecho, bueno, encontramos la concepción previa de esa balanza en la religión egipcia antigua. No me acuerdo qué dios era, y Osiris, puede ser, que sí, ponía tus...
El juicio de Osiris, sí.
El juicio de Osiris, que ponía tus... bueno, nos estamos alejando un poquito del tema, pero bueno, tu parte buena y tu parte mala en la balanza famosa, etcétera, etcétera. Y bueno, efectivamente, de hecho, mira, qué curioso, ahora que estabas hablando de estas religiones abrahámicas, porque dentro del judaísmo hay diversas tendencias, como muchos sabréis, y algunas de ellas sí que creen en esa vida eterna sustancial, hablando del alma, etcétera, etcétera, pero otras no, otras son más terrenas, y bueno, cuando te mueres. Y me quería comentar, la verdad es que me están viniendo cosas en la cabeza.
Tú dale.
Me están saliendo, lo que pasa es que corro un poquito el peligro de alejarme un poquito de este tema, ¿vale? Pero me vas cortando tú. El hecho de lo que comentabas tú del cielo e infierno, esa balanza sírica, donde al final tus actos pesan más, los buenos, los malos, etcétera. Me parece que la religión católica... el cristianismo, mejor dicho, me gusta siempre hacer la apreciación de el clasicismo dentro de la religión católica romana, apostólica, etcétera, etcétera, y todos los movimientos, pues, luteranos, protestantes, porque yo creo que una de las cosas que marca, no solo la diferencia, sino una diferencia luego cultural a nivel de andar por casa, e incluso de cómo se ha configurado Europa, en los países, incluso España, en cierto modo, es la idea de la redención para alcanzar esa vida eterna, ¿vale? Me estoy alejando un poquito del tema, lo voy a dejar súper rápido. En estos procesos de protestantismo, el ser humano se hacía cargo de sus propios pecados y tenía que cargar con ellos, con lo cual la idea del trabajo duro, la idea de yo soy responsable de mis actos, etcétera, ha impregnado esas culturas, por ejemplo, las germanas, anglosajonas, etcétera, ligándolas más a la productividad, a ese tipo de historias, que en las cuales incluso la libertad personal y al hecho de responsabilizarte de tus propios actos. Sin embargo, la parte más que vamos a llamar la mediterránea, por decirlo de alguna manera, pero vamos, la parte cristiana dependiente de Roma, sí que es cierto que desde que existe la idea del perdón de los pecados, de le cuento mis cosas a un señor y ya estoy limpio,
ya me quito todo,
sí. Las bulas que papales, etcétera, etcétera, sí que culturalmente te hace desarrollarte de otra manera, pero repito, me estoy alejando. Sí, es que tengo un palique.
Tienes razón, la verdad es que sí, ha definido mucho el carácter de las naciones,
eso
la
es,
religión.
Eso es. Pero bueno, no estamos hablando aquí de eso. Vamos otro día, nos pondré en contacto con el Instituto Elcano y lo hablamos con ellos.
Como dentro de la historia y de la mitología, como fuentes de la vida eterna, han surgido, bueno, aparte de personajes que son inmortales de por sí, pero ha surgido también muchas veces el concepto de la fuente de la vida eterna. De la fuente del agua que da al bañarte en ella o al beberla, pues te da la longevidad absoluta. Y hay diferentes apariciones en la historia. Por ejemplo, Ponce de León, el conquistador español, descubrió la Florida porque estaba buscando la fuente de la vida eterna, que le habían dicho que estaba por ahí.
Sí.
Y buscando se encontró un territorio nuevo que no era conocido y lo anexionó a España.
Fijaos, es como buscando chorradicas, al final salen cosas. Es como, bueno, no nos ha pasado todos buscando en el cajón de los calzoncillos y encontrarte pasta y cosas de esas, pues lo mismo. Bueno, parecido. También se habla en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, se habla del estanque de Betesda, donde se supone que tiene propiedades curativas, etcétera. Bueno, luego tenemos que hablar también de Batman y el universo DC. También imagino que se te ha puesto la carita sí. Bueno, no adelantaremos. ¿Y dónde más también se habla de la eterna juventud?
También hay, o sea, Heródoto llegó a mencionar...
Ah, sí, en Etiopía.
Sí, que una civilización en etíope antigua tenía el conocimiento de una laguna, de una charca que daba también la longevidad. Que luego solo utilizará Alan Moore en su Liga de los Hombres Extraordinarios, por cierto.
Ah, sí, mira, no sabía eso. Interesante.
Bueno, es que Alan Moore lo utiliza todo.
Ya, sí, la verdad es que sí, es cierto. También se habla, bueno, en diversos escritos que Alejandro Magno también la tenía pensado buscar, etcétera, etcétera, pero no he profundizado mucho en ese tema, la verdad.
Pero bueno, yo creo que como puesta en contexto histórico es más que suficiente.
Dejo a terminar con una frase que he encontrado de Benjamin Franklin que me ha hecho mucha gracia. Decía básicamente que solo dos cosas son ciertas: la mortalidad y los impuestos. Me ha gustado.
Está bien. Sí. Bueno, sí. Y la idiotez humana también, eso. Añadiría.
La verdad, porque este es un programa de su cultura, pero sí da ganas de ponerse a hablar de Platón, de San Agustín, de Heidegger, de un montón de gente que ha tratado este tema.
Vamos a tener que hacer un programa paralelo de filosofía.
No damos la talla, nosotros somos gente guapa tonta. En cualquier caso, simplemente recordar que la razón, que no os agobiéis por estar muerto, la razón de que morimos, la razón de vivir es porque tenemos que morir, somos un ser hecho para la muerte, ¿verdad? O sea, que no os agobiéis, amigos, por muy jodidos que estéis, porque total, cuando la violación está al caer, mejor relájate, relaja esfínter y a tomar por saco, que son dos días, amigos.
En fin, vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de pelis.
Venga, pelis, empiezas tú.
Pues yo creo que obviamente lo primero que tenemos que mencionar, ya que la banda sonora que estaba sonando era apropiada, es Los Inmortales, esa película de finales de los 80, de mediados de los 80, protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery, en la que nos cuenta la historia de un escocés de las tierras altas. De hecho, la película en original se llama Highlanders. Ajá. Y que cuenta cómo descubre que es miembro de una raza de inmortales. Uh-huh. Y a raíz de que pues le atacan, le hieren y se cura milagrosamente, entonces ya la gente piensa que es un brujo, que es algo así, le intenta matar, pero bueno, va sobreviviendo a lo largo de los tiempos y llega hasta nuestra actualidad. Y nos cuenta que esa raza de inmortales son mucho más de los que parecen que hay por la Tierra, y su destino en la vida es luchar entre ellos hasta que solo quede uno. Son individuos que solo mueren si se les corta la cabeza. Así que la mayoría de ellos trabajan con unos espadones de mucho cuidado para asestarse tajos y rebanar cabezas a discreción. De hecho, el enemigo fundamental de este personaje es el Kurgan.
Me flipa el Kurgan.
Sí, mola un montón. Que también a lo largo del... O sea, realmente la película lo que refleja es un poco a lo largo de la historia los enfrentamientos entre el protagonista, el Christopher Lambert, que no me acuerdo cómo se llama el personaje.
Connor McLeod.
Ah, es verdad.
El clan de los McLeod.
Y el Kurgan, hasta la actualidad. Uh-huh. Luego, esta película que... Bueno, y Sean Connery, que hace un papel de como de mentor de McLeod, que es el que le explica un poco qué es lo que es y le va enseñando a prepararse para vivir esa vida de luchas eternas y de muerte... Bueno, de inmortalidad y muerte, curiosamente.
Uh-huh. Eso es. Me encanta subrayar el personaje de Kurgan. Me encanta, es un señor más. Yo cuando era pequeño, por cierto, es una peli de los 80, no sé si es 84, 86, 86, sí. Y ver el personaje era cuando yo me estaba reafirmando, empezando a dar los primeros pasos para el macarra que luego iba a ser. Y cuando me encontré con un señor que molaba mazo y que tenía, ¿cómo se llama esto?, imperdibles en el cuello, dije, este tío me cae guay. Y se va, es poco más que decir, a no ser que me... A ver, 1, 2, 3, 4, 5 películas han hecho. Cuatro
sí, y luego una serie, creo, también.
¿Una serie también?
Sí, no la he visto, pero estamos
pues debe ser que hay una serie. Un truño, la verdad es que es una de estas...
Y creo que se hizo hasta una adaptación al manga.
Toma ya.
O al anime.
Pues venga, más sorterías. Sí, la verdad que es una de estas ejemplos que todos tenemos en mente de cómo las cabezas pensantes de Hollywood tienen una idea y la llevan hasta el infinito a costa de destruir la original o primigenia y haciendo el ridículo más espantoso. Si no, lo miro un poquito por encima porque no quería tampoco volverme loco con esas secuelas, uh-huh. Pero creo que el mismo director, que ni me acuerdo cómo se llama, y Sean Connery aguantan hasta la segunda, uh-huh. Que es El Desafío.
Yo recuerdo haber visto la 3, en la que, si no me equivoco, el villano era Mario Van Peebles.
Anda, mira.
Que era un poco raro ver un negro con de escocés y con pues eso, con pinta de escocés con faldita y espada. Pero bueno, era curioso.
Sí, bueno, ya sabes, hablamos de Hollywood, tienen que meter un hispano, un negro, un tal, bueno, ese tipo de cosas. La tercera se llama El Hechicero, con lo cual probablemente sea El Hechicero. El hecho de que sea negro probablemente le dé un toquecito así como más místico propio de un hechicero. Luego el cuarto, visto que se llama El Juego Final, pues vale, que parece una película de Antena 3 de La Hora de Dormir. Y el cinco es El Origen, que debe, pues eso, El Origen, lo que falta cuando se quedan sin ideas, vuelven y dicen, ya vamos a contar cómo empezó todo. O sea, muy típico de todo, muy clásico y muy aburrido en el fondo.
Pues los Inmortales, muy recomendable. La primera, la verdad es que hace mucho, era una película muy de sobremesa de fin de semana.
A mí me encanta.
Y yo cuando la, hace muchos años que no la veo, pero me acuerdo antes que la ponían mucho y la veía, pero pues hace, últimamente no sé.
La echaron hace unas tres semanas, me parece, un mes, en Paramount, me parece una de estas.
Paramount, la verdad es que suele ser un poco un salvavidas ahí, cuando quieres ver una peli y no sabes lo que hay, sí. Se suele ver algo interesante.
Es cierto, es cierto. A veces no apetece ni poner el ordenador y dices, mira, lo que me echan en la tele, uh-huh. Y cuando estás a punto de rendirte te encuentras con que tienen un refrito de estos de, mira, pues me están poniendo Los Inmortales, pues habrá que verla. Y la estuve viendo y me hizo igual de gracia. Es una película que en el fondo no ha envejecido mal.
No, yo creo que no es, porque no tiene tampoco un componente de actualidad muy fuerte. Eso, o sea, es. Que no queda desfasada. Es una fantasía heroica y ciencia ficción,
eso
que
es.
Funciona en cualquier momento.
Cierto. No, me ha gustado, me gusta esa película y de pequeño me encantaba. Me la ponía en el internado cuando me portaba mal y me castigaban estar interno. Y la verdad es que la tengo cariño por ciertos recuerdos, efectivamente. ¿Otra peli? Os voy a contar, vosotros los que ya me conocéis de otros episodios de Los Profesionales, sabéis que soy una persona bastante simple. Me gustan las pelis que donde hay tetas, tiros y pues esos espadazos y naves espaciales y poco más, porque no está dentro de mis aficiones el cine culto, porque me aburro. Aunque es una cosa que tarde o temprano tendré que remediar. El caso es que, haciendo una excepción sonora a toda mi vulgaridad, una de mis películas favoritas, es una peli que parece ser que es de culto, es The Man from Earth, no sé cómo se llama en castellano.
Sí, no, creo que no tiene traducción. No, vale. Pues Man from Earth, esa película a mí me flipa.
Me flipa, es una película de Richard Segman de 2007, que por cierto, 2007 fue el año en el que se estrenó la última película de Los Inmortales, o sea que, bueno, es un año inmortal.
De todas maneras, a mí no me parece que esta sea una película en plan súper intelectual, ni mucho más.
Para nada, simplemente me gustó mucho, no le pongo nunca ese título, nunca subrayo esas cosas. Bueno, pues además que lo curioso es que no sé quién era, se me ha olvidado mirarlo, el guionista, pero...
James Bixby.
James Bixby. Pues la cuestión es que empezó a desarrollar este guión de película, esta idea de película, en los años 60. Como os he dicho, se estrenó en el 2007. Y parece que siguió con él hasta que la terminó en su lecho de muerte. Fíjate qué curioso y qué irónico. El hecho de que se estuviera muriendo en la cama y terminara de hacer el guión, eso fue allá por el 98, por cierto.
El asunto es que no es una película como le ocurrió, por ejemplo, a George Lucas, que no quiso hacer la continuación de Star Wars hasta que no tuviese los medios para hacerlo, tal. Esta es una película que transcurre en un salón.
Exactamente.
Toda la película en un salón.
Maravillosa. Voy a hacer un pequeño comentario acerca de la peli, porque tampoco creo que sea aconsejable. Porque además está, de verdad que os recomiendo muchísimo verla, ¿eh? No sé dónde la podéis encontrar, pero buscarla, que no debe ser difícil.
Como curiosidad decir, ahora sí, respecto a esto, sí. Que es una película que está en el top 5 de las más descargadas de la historia en BitTorrent.
Toma ya, no lo sabía, pues me alegro
mucho. Es una película independiente que tuvo muy poca distribución, entonces la gente a raíz del boca a boca se ha ido conociendo y la gente la ha ido buscando y descargándola, y es una película que es un triunfo del underground absoluto.
Sí, yo sí que te voy a dar boca a boca, ladrón, que está muy guapo. Pues básicamente el resumen rapidísimo, la sinopsis de la película consiste en que un profesor de universidad va a dejar la universidad, va a dejar el trabajo, y junta a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, son todos grandes intelectuales, profesores de universidad, gente de reputada sabiduría y contrastada, y en un momento de la noche les dice, por cierto, soy inmortal, yo empecé como Homo sapiens cromañón o lo que como quieras llamarlo, según cromañón, y resulta que no me morí, no me ha pasado eso, no, y entonces he llegado a nuestros días y pues bueno, he ido adoptando distinta, que por eso me voy cada X tiempo, cuando empieza a notarse que no envejezco, tengo que cambiar de sitio, no me preguntéis, pero no envejezco. Entonces, habida cuenta de que, como os comentaba antes, está todo rodeado de, pues por ejemplo, un historiador a nivel universitario, un químico, un físico, etcétera, etcétera, empiezan, dicen, pues lo toman como un juego y empiezan a ponerle a prueba con preguntas científicas para pillarle, digamos, históricas, etcétera, para conseguir, digamos, desmontarlo. Entonces empieza que el propio espectador, y ahí me voy a quedar, no sabe si es realmente un juego al que están jugando o realmente es un inmortal. Él va respondiendo a todas sus preguntas y bueno, ahí lo dejamos, ¿vale? Porque es tan interesante, tan divertida esta película.
Sin entrar en detalles de contenido de la peli, a mí una de las cosas que más me gusta es ver cómo sus compañeros, sus amigos, van pasando de la incredulidad a creérselo totalmente o a enfadarse porque cree que le están engañando, o otros de repente abrir los ojos y darse cuenta de cosas, ¿no? Entonces es realmente una comedia, una película muy psicológica, muy de pues eso, de verlos la manera que tienen las personas de reaccionar frente a algo que no pueden racionalizar o que sí, o gente que directamente cree, o no sé, ver también un poco de fe. Eso en algunas cosas, ¿no? La verdad es que es una película muy, muy interesante.
Sí, hablar de la mortalidad, de la inmortalidad sin el componente de la fe o la propia carencia de la misma es inseparable, por supuesto. Y bueno, yo me quedaría aquí porque la película es tan buena que
sí, no hay que, no hay que hacer líes, un spoiler.
Más fastidia.
O sea, si no la habéis visto esta película, ya la estoy buscando, que ya veis que es relativamente fácil de conseguir en internet. Así que The Man from Earth, del año 2007.
¿Qué más?
Pues yo quería comentar una peli que no es muy conocida, que es la primera película de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, que todo el mundo pues le conoce por El laberinto del fauno, le conoce por las pelis de Hellboy, le conoce por un montón de pelis, por Pacific Rim, todas películas súper espectaculares. Es un tío que siempre ha sido un amante y un obseso con la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Entonces su primera película por la que se hizo conocido, antes de dar el salto a Hollywood, se llamaba Cronos. Y es una película que fue en el mundillo de la fantasía y de la ciencia ficción, fue un pelotazo, pero que nadie se acuerda de ella realmente. Es una peli que cuenta como un alquimista medieval desarrolla un artefacto que otorga el don de la inmortalidad. Y como no se atreve realmente a utilizarlo, tampoco quiere que caiga en malas manos, lo mete en el interior de una estatua y lo deja ahí guardado para siempre. Y cuenta cómo, pues, muchos años después encuentran esa estatua y alguien encuentra un anticuario, un comerciante, que llega esa estatua a sus manos, encuentra el artefacto y por accidente lo activa. Y entonces se vuelve inmortal. Y hay un personaje, que creo que le llaman Ángel de la Guarda, pero como si fuese su nombre, que tiene que intentar evitar que esa persona se haya vuelto inmortal pueda alterar el mundo y el curso de la historia, ¿no? Entonces es un poco un debate entre, pues eso, ¿lo usaría, no lo usaría? Si tengo la posibilidad de convertirme en inmortal, ¿lo usaría? ¿Y cómo lo haría? ¿Y qué haría con ello? ¿No? La verdad es una película muy interesante.
Oye, pues
hace muchísimos años que no la veo, porque la vi en su momento cuando salió, que yo creo que fue a finales de los 90.
Claro, porque ese señor tampoco es tan mayor.
No.
Oye, pues sí, me gusta cómo suena. Tío, ¿tú serías inmortal? Te dan la posibilidad.
Lo he pensado muchas veces.
Yo muchas veces hoy.
No, de verdad, lo he pensado muchas veces, ¿eh? Y bueno, y de hecho es un... Concuerdo un poco con cosas que se ven en muchas de estas pelis que hemos visto, o libros de los que vamos a hablar, o porque es un tema también que se trata mucho en el vampirismo.
Sí.
¿No? Porque el vampirismo tiene mucho que ver con la inmortalidad, por eso, porque al final es tener la vida eterna, pero con una condenación interna, sujeto a tener esa ansiedad y tal.
Sí.
Y muchas veces, sobre todo en temas vampíricos, se ha planteado eso, ¿no? ¿Realmente querrías vivir toda la vida? Aparte, sí, de que estés sujeto a eso y ver cómo toda la gente de la que precias alrededor muere,
sí,
y tú sigues ahí y no cambias.
De hecho, una de las cosas que tenía pensado era hablar del propio vampirismo como concepto de mortalidad. Yo creo que se ha tratado... Dos cosas te voy a contar. Se ha tratado un poquito, de forma un poco vaga, el problema de... en las películas, etcétera, etcétera, de los problemas que te puedes encontrar al ser inmortal. Uh-huh. Es decir, ver a la gente morir a tu alrededor. Vale, sí, ver a morir a la gente a tu alrededor es un problema, pero yo creo que hay bastantes más que como que no se han tocado. La falta de motivación, la negación casi del individuo, tiene mucha tela que cortar a todos los niveles, incluso filosófico, existencial, y solo se habla de, es que vi morir a mi mujer. Pues bueno, sí, eso es una parte del problema, pero bueno, eso igual se debería tratar más. Y luego, por otro lado, te voy a decir, ¿no te fascina que cada vez que ves alguna ficción de inmortales, todos se las apañan para estar en el momento más jodido, en plan de, en la Alemania nazi yo estaba allí, en el...
Sí.
Pues casualmente voy a Polonia y hay un pogromo, ¿qué cosas? O vaya, estoy en medio de la revelación, de la Revolución Americana, en Boston,
puestos a ser inmortal, busca cosas interesantes que hacer, ¿no? O sea, que decir, si no te aburres.
Pero es que, ¿por qué no, cuando pasan cosas, ningún mortal está en mi pueblo, en Pecharromán, en Segovia?
No, eso no sabes tú.
Bueno, que no, créeme. Ahí van cascando todos como vamos, van cayendo todos rapidísimo. No queda casi ninguno ya. Bueno, tengo un primo de 90 y pico años.
Sí, igual me sorprende, ¿eh?
Buen primo y padre. El caso es que siempre están en todos los fregados, joder, ¿y cómo saben dónde hay que ir?
Buena
¿Y por qué no son multimillonarísimos? Bueno, no sé, ahí lo dejo, pero yo creo que sería un buen inmortal. Tendría cosas que hacer molonas, sinceramente.
Nunca lo sabremos hasta que no lo hagamos.
Y tiene que ser un esfuerzo estar todo el rato, joder, ya tengo que aprender a o sea, tengo 500 años o tengo 2000 años y tengo que empezar a funcionar ahora, aprender cómo funciona el puto móvil. Esto es un lío de cojones, pero sí, hace 4 días estaba tirando piedras, hombre, ¿sabes? Con una onda.
Date cuenta que yo creo que en el fondo tienes, teniendo tanto tiempo para dedicarle las cosas, tienes tiempo para ser uno de los primeros que adoptan cualquier cosa.
Sí,
para ser el early adopter perpetuo.
Pero que a mí ya me cuesta. A mí ya me cuesta, joder, imagínate a esta gente, ¿sabes? Bueno, ahí lo dejo.
Bueno, ¿qué te parece si ponemos un temita?
Pon un temita.
Os voy a poner un tema muy apropiado y por si os estáis quedando dormidos, os aseguro que os vais a despertar. Se trata de un tema de los Prodigy, We Live Forever.
Radio Enlace. hacía que estar contigo me hiciera más listo.
Transparencia total, Morty. Es mentira. La superinteligencia pasajera es un efecto secundario de la disolución de las megasemillas en tu cavidad rectal.
¡Jo, tío!
Sí, y una vez que se te pase, perderás gran parte de tu capacidad motriz y perderás una cantidad notable de funcionalidad cerebral durante 72 horas, Morty. Empezando más o menos ya.
¡Dios mío! ¡Jo, tío!
Pues ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa musical en Los Profesionales, hoy hablando sobre la inmortalidad.
Eso es.
Y hemos empezado hablando de cine, yo creo que podemos ir a por otra de las cosas que más nos gustan, que son los cómics.
Eso, y Jordi Hurtado, que también.
Bueno, Jordi Hurtado también me gusta.
Bueno, Jordi Hurtado es aparte, sí, empezamos con los cómics, me parece bien. Ah, por cierto, una cosa, se nos olvidó una peli importante. Y ya sí que es cambios a los cómics. Indiana Jones en la última cruzada con el cáliz de...
Cierto,
claro. Bueno, como todos sabes, no hace falta abundar mucho en películas que ya hemos visto todos. Pero bueno, nos recordamos que la última cruzada tienen que beber de un cáliz. Que
exactamente el cáliz sagrado.
Exactamente, ¿no? El cáliz sagrado, que si bebes del correcto, de todos los que hay, podrás tener la inmortalidad. Y de hecho, esa peli me parece que es una razón más para la que no tienen que hacer más películas de Indiana Jones, es porque la joden. Es decir, bebe de esa... Es Indiana Jones, lo que es el Dr. Jones, bebe de esa copa para probarla, con lo cual tenía que ser inmortal y tenía que quedarse tal como está. Pero luego de repente te encuentras con que la siguiente peli tiene 70 años.
Sí, claro.
O sea, no le pido una gran coherencia a las películas de aventuras, pero un poquito, joder.
Sí, no hacen falta más pelis de Indiana Jones.
No, desde luego que no.
Bueno, pues seguimos con cómics, como decíamos, y antes más o menos lo había mencionado en el universo de DC Comics. Se trata el tema de la inmortalidad, concretamente a raíz de uno de los villanos de Batman, que es el gran Ra's al Ghul, el líder de la hermandad de asesinos, de la sociedad de asesinos, creo que se llama, y que está, que se mantiene a lo largo de la historia joven por medio de el foso, el pozo de Lázaro, que es donde un pozo de aguas que conceden el rejuvenecimiento, y así pues sigue a lo largo de su vida manteniéndose joven y malvado.
Y como decías tú antes, todo tiene un precio, la inmortalidad tiene un precio. Y varios personajes pasan por ese pozo de Lázaro y todos cambian para mal, se vuelven un poquito más malvados, más malévolos. Si no recuerdo mal, Robin también le meten ahí, ¿verdad? Y vuelve un poquito chungo, el sí, propio Batman también, ¿no?
El pozo de Lázaro se utiliza muchas veces un poco como, también a veces como Deus Ex Machina para solucionar algún problema.
Eso es.
De cuando alguno se muere o algo así. Y sí, pero sí, siempre tienen que pagar un pequeño precio por pasar por él.
¿Te imaginas que metemos en el pozo de Lázaro a Chiquito de la Calzada, que en paz descanse, y te sale un Chiquito de la Calzada malévolo?
Un evil chiquito.
Sí, no puede ir.
No puede.
Sería la hostia, tío. O sea, Chiquito, que yo le considero, como televidente, le considero una gran persona.
Exactamente.
Me gustaría verle en plan malo, después de la zancadilla
de
Peña.
Malo, no puede ser malo.
Ya escupiendo por ahí a pocilla a esta gente. Eso puede ser espectacular. Bueno.
En fin, en el universo de DC también hay otro personaje mítico, otro villano mítico que también es inmortal, que es Vandal Savage, que es un... Pues un poco haciendo un paralelismo con la peli de Man from Earth. Era un cromañón que llegó se vio expuesto a un meteorito que cayó en la Tierra en su época, y la radiación de ese meteorito le concedió la inmortalidad, y él la aprovechó pues para ser malo, ser muy malo, básicamente.
¿Tú crees que Superman es inmortal?
No sé, o sea, siempre se habla de que la mayoría, bueno, en general, los poderes de Superman vienen realmente de no estar en su entorno natural, sino estar en la Tierra con un sol, con una radiación diferente a la de su planeta natal, y eso es lo que le otorga los poderes, y probablemente también lo que le permita que no envejezca.
Qué mal me cae, tronco.
A mí también me cae muy mal Superman.
Ya, bueno.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un símbolo.
No, y además no existe, ¿sabes?
También.
No se nos olvide que muchas veces aquí hablamos de cosas que no existen, que
nosotros,
nos olvida, ¿eh?
Nosotros les queremos como si existiesen.
Que no somos tan flipados, amigos de Hortaleza.
Bueno, uno de los cómics donde yo creo que se trata de una manera más hermosa el tema de la inmortalidad es en Sandman.
Es verdad, muy bonito.
El cómic, la magna obra de Neil Gaiman, que, bueno, a lo largo de todo de todo el cómic, de toda la historia, que es una historia muy larga. Se tratan muchos personajes diferentes y más o menos nos viene a decir que hay muchos inmortales por la Tierra, y que de hecho algunos de ellos pueden ser más o menos poderosos, tratando un concepto que luego también lo utiliza, porque es una de sus obsesiones de siempre, también lo utiliza en American Gods, por ejemplo, que en el fondo todos los dioses que han habido y que habrán obtienen su poder de la gente que cree en ellos. Uh-huh. Y si nadie cree en ellos, pues son unos dos nadies que lo único que tienen es que son inmortales. Entonces se trata ese tema muchas veces con diferentes dioses de diferentes panteones que han perdido su importancia en la civilización humana, otros que aparecen por ahí, y luego gente por ahí sin más que aparecen recurrentemente a lo largo de la historia, personajes como Hetty la Loca, por ejemplo.
Me estoy acordando de el ¿cuál es el personaje ese? En ese cómic que queda cada 100 años, sí, con...
Ese es otro de ellos.
Me encanta.
Que es Hop Gatling.
Hop Gatling.
Es una de las historias más bonitas para mí. Yo creo que es mi favorita.
Cuéntala porque me parece muy chula.
Hop Gatling, bueno, este es un dentro del ciclo de Estación de Nieblas. Nos cuenta, es un número autoconclusivo, totalmente independiente del resto. Lo que pasa es que luego lo que ocurre ahí se va reflejando a lo largo de la historia de Sandman. En la que en la Edad Media, Muerte y su hermana... Sueño y su hermana Muerte... Están en una taberna en medio de la Inglaterra medieval y oyen a su lado otra mesa en la que están conversando unos soldados y uno diciendo, oh, es que claro, la gente se muere y tal, y las enfermedades y las guerras y nos morimos todos y duramos muy poco y tal. Y uno de ellos dice, pues yo no me voy a morir porque creo que es una gilipollez. La gente se muere porque quiere, porque cree que se tiene que morir, y yo creo que no me voy a morir. Entonces Muerte y Sueño escuchan esa conversación. Y entonces Sueño decide hacer un trato con Muerte por si le permite hacer una cosa, ¿no? Entonces Muerte acepta y Sueño se va a hablar con el tipo, que se llama Hop Gatling. Y dice, ha escuchado que no quieres morir. Eso sí, pero yo creo que no voy a morir nunca porque no quiero morir. Y dice, vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar en esta taberna cada 100 años. Y me cuentas cómo ha sido tu vida, ¿vale? Entonces, a raíz de esos encuentros cada 100 años, vamos viendo la evolución de la humanidad y cómo los errores, los aciertos que vive este hombre en su vida van reflejando cómo va evolucionando la condición humana, cómo van evolucionando los valores de la humanidad. Y en el fondo vemos también que los errores siempre volvemos a caer en ellos, que la humanidad vuelve a caer en los mismos errores recurrentemente, ¿no? Entonces ahí a veces que esos 100 años... Hop Gatling vuelve como un tipo próspero, rico, que ha invertido en cosas que luego han funcionado y se ha vuelto muy rico. Otra vez vuelve pobre y hecho un despojo porque le ha ido muy mal. Otras veces viene alegre de las cosas, otras veces arrepintiéndose, ¿no? Es increíble como, por ejemplo, una de las veces viene siendo un millonario porque ha invertido en la trata de esclavos y es un negocio próspero y años después se da cuenta de que lo que había hecho es una de las cosas más horribles del mundo, sobre todo porque luego había tenido una pareja que era negra, ¿vale? Entonces se ve muy bien la evolución de la sociedad, la evolución de la mente humana, sí, la evolución de los valores.
Da una perspectiva de la moral que es interesante de ver. Claro, no todo lo que nos parece, como es lógico, no es todo lo que nos parece mal ahora o en su día sí lo era, etcétera, etcétera. Lógico, el esclavismo, por ejemplo, los griegos les parecía de puta madre. Bueno, a mí me sigue pareciendo guay, pero porque yo creo que necesito esclavos.
Pero sí, no, la verdad es que es una historia que merece muchísimo la pena. Y a mí me dejó muy marcado dentro de...
Sí, me gusta mucho también. Me gustó mucho, sí.
Aparte aparecen otros personajes que luego van a ser recurrentes también en el cómic, como Lady Johanna Constantine.
Constantine Sal, ¿verdad? Sí, sí, la familia.
La antepasada de Constantine Hellblazer. Y luego el personaje de Hop Gatling a lo largo de Sandman va apareciendo unas cuantas veces más.
A mí se me ocurre que Papá Noel es un inmortal.
Sí, realmente.
Pero que le hicieron viejo ya.
Ya, pero sé. Se quedó ahí. O sea, Seguro que piensa, ya me podían haber hecho inmortal cuando no tenía reuma, joder.
Aunque bueno, Lobo no. Lobo se encargó que dejara de serlo.
Bueno, Lobo es otro inmortal.
Es inmortal,
lo recuerdas. No, Lobo, con que quedase una gota de su sangre, se podía volver a rehacer. Entonces, de hecho, ocurre en varios de los cómics, ¿no? Que bien, le destruyen, bien. Intentan destruirle hasta que no quede nada, pero queda una pequeña gotita de sangre y a raíz de eso vuelve con toda su mente y toda su potencia. O sea que el Lobo es un inmortal.
Muy bien, muy bien. No lo sabía, la verdad es que no me acordaba de ese detalle. ¿Cuenta alguno más?
Pues personajes conocidos por todos, pues Lobezno, Deadpool, por ejemplo, que gracias a su factor de curación, no son inmortales, pero casi, o sea, por una parte se ralentiza muchísimo su envejecimiento. De hecho, teóricamente Lobezno empezó en la época de los peregrinos en Estados Unidos y llegó hasta nuestros días. Y Deadpool también por el estilo. Y luego aparte, pues eso, el factor de curación hace que cueste mucho matarlos.
Bien, sí, el mundito este del Señor de los Anillos, nunca me ha quedado claro si los elfos viven muchos años o simplemente no se mueren.
Los elfos viven muchos años, pero luego algunos de ellos, los Valar, los dioses de la Tierra Media, les concedían el ir a vivir con ellos y ser inmortales.
Qué pesados también son los elfos, a mí me quedan mal también. Es que son muy moñas, joder.
Pero sí, bueno, lo son.
En fin, yo soy más de los enanos, esos que dan hostias. Y cavan, me gusta cavar. Me gusta cavar.
Sí.
Nunca lo había pensado, pero creo que estoy llegando ahora a la conclusión de que me gusta cavar cosas.
Te voy a poner a cavar trincheras.
Vale, pues, mientras no me metan en ellas, me parece bien.
Hay un cómic muy interesante también que se reeditó hace unos años, creo que por Yelmo, me parece, en una edición bastante bonita, o por Astiberri, no estoy muy seguro, pero que fue un cómic que en su momento se publicó, pues no recuerdo si en la Creepy, en la Cómic Internacional, en alguna de estas. Un cómic de argentino, de Germán Oestergel y Alberto Obrequia, que se llama Mordzinder. Y también nos habla de un personaje no te dejan claro exactamente su mortalidad, pero sí su gran longevidad. Entonces, un personaje que aparece un día en la tienda de un anticuario y se pone a hablar con él. Y a raíz de hablar con él, pues descubre eso, que este hombre ha vivido en un montón de épocas diferentes, ¿no? Entonces, a raíz de las cosas que va encontrando en la tienda del anticuario, pues, oh, mira, esta estatuilla es babilónica. Recuerdo yo cuando vivía bajo el reino de Asurbanipal y tal, no sé qué. Entonces le empieza a contar historias, sucesos de su vida, acaecidos en diferentes épocas.
Pero, ¿y nunca le pilla en un pueblo arando?
No.
Es que es lo que digo, joder. Que es que al final parece que además de inmortales tienen puntería, hostia. Tengo que acordarme no decir palabrotas, pues si lo escuchan niños.
Sí, es cierto.
Bueno.
Hombre, pues hay que vivir cosas interesantes.
Vamos a llamarlo licencias de guión, pero yo es que no me lo creo. Necesito un poquito de... O sea, me gustaría que alguien hiciera una ficción de cualquier aspecto de un inmortal de... Oh, vaya, o sea que tú estuviste ahí cuando Hitler... Y estuviste ahí cuando, Aníbal cruzó las montañas. Y no es que me pilló a mí, que en esa época está en Portugal... Y me estaba dedicando más a, pues eso, a plantar higos.
Claro.
Cago en la leche, siempre me pierdo todo. Un inmortal que se perdiera todo, tío. Que cada vez que pasa algo importante en la historia le pierdo más por culo.
Y que llega tarde, además.
Me digo, oh, mierda. Y además, es que me encantaría un inmortal gafe.
Mira, es un concepto interesante de desarrollar.
Sí, es que al final, hablando, se entiende. Salen cosas.
¿Quieres comentar alguno más?
Pues no, simplemente dejamos un poquito para luego hablarlo de del vampirismo, pero yo creo que ya lo hemos tratado.
Ya no hay mucho luego.
Nada, ya lo hemos tratado, es que en realidad, para mí una de las cosas que me gusta del vampirismo, al hilo de lo que comentabas tú, es que al final, en muchas ocasiones, se trata como una elección, porque muchas veces los vampiros te dan a elegir, en plan de, ¿quieres esto?
Y hay mucha gente que lo quiere,
claro,
que lo desea realmente.
Yo diría que, no, o sea, me gustaría ser inmortal, de verdad que sí me gustaría, por curiosidad. Ya me encargaré luego de matarme yo, si lo veo mal. Pero el problema es... que me das con la sangre, me mareo muchísimo con la sangre, entonces no podría ser vampiro.
No, tienes que ser inmortal, pero de otra manera.
De otro lío, yo que sé, de los de que se corta la cabeza.
Un meteorito o algo de eso.
Sí, un meteorito o algo así, eso me gusta, eso lo veo.
Pues sí, no, a mí la verdad es que, o sea, yo lo pienso y por una parte tira para atrás, pero por otra parte es eso, tiene que ser muy interesante, aunque realmente lo analizas a posteriori, ¿no? Porque a lo mejor mientras tú estás viviendo no te das cuenta de todas las cosas que ocurren a tu alrededor. Pero si puedes ser inmortal reversivamente, o sea, recursivamente, pudiendo volver hacia atrás en el tiempo y ver todas las cosas, ir viviendo todas las cosas que sabes que van a ocurrir, eso tiene que ser brutal.
Ya, pues sí, es cierto.
No hemos hablado de uno de los relatos más conocidos de la literatura, que es el retrato de Dorian Gray.
¡Ah, es verdad!
De Oscar Wilde.
No había caído en Dorian Gray, es cierto. ¿Hace tiempo?
Sí, el retrato, sí. Bueno, ¿quieres comentar tú?
No, cuenta.
Cuenta la historia
No me lo he leído, ¿eh?
De un tipo que le pintan, le hace un retrato a un amigo suyo pintor, y en ese retrato él se da cuenta que él no quiere envejecer y quiere quedarse siempre con esa imagen de ese retrato. Entonces, no queda muy claro cómo, si es a través de un hechizo, de algún tipo de magia extraña, todos los años que él envejece, realmente no los envejece él, sino que los envejece el cuadro. Y él se queda como el cuadro originalmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Cada vez que, encima, o sea, aprovechando esa vida eterna que tiene, se da a la perversión y a la lujuria, y cada uno de los pecados que comete hace que ese cuadro envejezca aún más. Entonces está el dilema entre si el cuadro va a morir y él va a morir, o qué es lo que va a pasar, ¿no? La verdad es que es una historia muy interesante, que luego la utilizan en la película utilizan el personaje de Dorian Gray en la película de La Liga de los Hombres Extraordinarios.
Una chapuza.
Sí, que la peli es una mierda, pero es lo único original que tiene, que utilizan a Dorian Gray, porque Dorian Gray no aparece en el cómic.
Sí, de hecho no me parece un personaje que mole tanto como para meter ahí. Lo que pasa es que como Hollywood es Hollywood, tienen que meter un personaje yankee, como no lo había, pues lo meten.
La Liga de los Hombres Extraordinarios, el cómic, se también trabaja con varios personajes inmortales, como por ejemplo Mina Harker, que teóricamente, no, nunca te lo dejan claro del todo, pero teóricamente se ha convertido en vampira, pero no del todo, es que no está muy claro. O sea, tiene una cierta inmortalidad y es uno de los pocos personajes que sigue a lo largo de la historia de todas las épocas, porque lo que nos cuenta Alan Moore en la Liga es que al final la Liga de los Hombres Extraordinarios ha existido siempre, y lo que pasa es que ha ido cambiando de miembros a lo largo del tiempo, y Mina Harker es la única que perdura durante bastante tiempo porque tiene esa inmortalidad vampírica.
Y te voy a decir otra manera de volverte inmortal. ¿Eso crees que tú, como científico, como tío de ordenadores y computadoras, podrás descargar alguna vez tu mente en algún bicho, en algún ordenador, en un 286 o algo? ¿Tú crees que eso se podrá, 286, que se podrá hacer, no. Tío?
Es uno de los temas que más están tratando, y de hecho se trata en la serie esta de Years and Years.
Years and Years, es cierto. Sí.
Se contempla esa posibilidad de la inmortalidad en base a descargar subir tu mente a la nube y que esté ahí siempre, ¿no? Eso también son conceptos que se utilizan en muchas obras de la ciencia ficción, con las mentes, esa especie de mentes colmena que tienen la sabiduría de los antepasados de civilizaciones, o en los cómics también, la mente maestra, creo que es de los Kree. También va almacenando todas las civilizaciones, la mente de los antiguos líderes de los Kree y tal. Y bueno, no sé si podría ser como tal. Sí, si podría realmente. O sea, puedes almacenar conocimiento, pero la personalidad lo veo mucho más complicado.
Bueno, todavía, desde luego, la ciencia, si no nos cargamos antes el planeta, queda muchísimo, muchísimo por ver, y quizá nos sorprenda, nosotros no, pero a las generaciones posteriores. Y si no, pues como en. ¿Cómo se llama la serie esta? Joder, cuando las cabezas metidas en.
Ah, en Futurama.
En Futurama, ¿sabes? En un momento dado, pues así, ¿sabes?
¿Pasaremos a la historia tú y yo?
Yo no, porque además no quiero pasar a la historia, porque es que no se me ocurre cómo puedo pasar a la historia haciendo algo bueno, con lo cual la única manera de ser recordado probablemente se me ocurre que sea haciendo alguna liada muy gorda, con lo cual prefiero no. O sea, es que me veo venir, es que me conozco.
Sí, yo también lo veo venir. Sí.
Y si tuviera que pasar a la historia no iba a ser por salvar cosas, sino por el hombre que la lió, el muchacho que hizo morir a cientos. En fin, prefiero quedarme como estoy. Así que, amigos, ya sabéis, no hace falta que viváis para siempre, pero si tenéis la capacidad, el tesón y las ganas y la virtud para hacerlo, podéis hacer que vuestra obra, vuestros actos, hablen por vosotros para las generaciones venideras. Yo, desde luego, no lo voy a hacer.
Pues bueno, queridos mortales, este es un placer hacer este programa sobre la inmortalidad. Este es el segundo programa ya del año.
Sí, segundito. Que no tenemos colgado el primero, por cierto, ¿no?
No pasa nada. Y pues nada, nos veremos el próximo viernes. Supongo que estás ya con el pequeño Jos,
al cual mandamos un beso grande.
Eso, donde tú quieras, corazón.
Sí.
Y nada, pues muchas gracias, guapo Ángel.
Muchas gracias a ti, hermoso.
Nos vemos, esto ha sido todo.
Adiós. On the storm.